Buenas noches. Nosotros vemos que a la persona, una de las cosas que más le placen, una de las cosas que le dan más gusto, es que hablen bien de uno, que lo alaben a uno. Cuando te enteras, oye, fulano dijo que tú eres muy buena persona, te sientes muy bien por dentro, gracias, te sientes bien por dentro. Es un halago muy grande, a la persona le gusta sentir aprobación. Todos creemos que somos buenos, pero queremos que todos sepan que somos buenos, que lo reconozcan, que lo divulguen. Seguro, no es ninguna novedad para mí que yo soy bueno, pero cuando oigo que otros lo dicen, eso me da mi gusto, placer. Sin embargo, eso es una cosa muy falsa, ¿por qué? Porque en realidad las alabanzas de los seres humanos es una de las cosas más falsas que existen sobre la tierra. Muchas veces son por interés de adulación, muchas veces son hablar por hablar, y muchas veces es por ignorancia. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir de una persona que es bueno si no conozco su interior. Viene una persona y dice, es que fulano es muy bueno, yo me siento bien. Pero en realidad es una falsedad, porque el que puede saber qué intereses creados tengo yo, qué tengo yo en mi corazón, el corazón, lo interno de la persona, lo más importante, dice la Gemara de Masejet Sanedrín, Rahamana li babae, Dios quiere el corazón de las cosas, lo interno. El Talmud cuenta, ustedes conocen, que dice, Kol Israel y Shlaim Ejele Klalababa. Todo Israel tienen pasaporte, participación, todo Israel. Es muy padre, ¿verdad?, oír eso. Todo Israel tienen pasaporte, pero hay unos que no saben lo que sigue la Mishnah. Dice, pero estos son los que no tienen participación, hay una lista. Hay una lista de personas que nacieron judíos y perdieron el pasaporte, ¿no? Perdieron la nacionalidad. ¿Quiénes son? La Gemara trae una lista. Uno de ellos es Doeg Adomi. Doeg Adomi. Doeg Adomi era un judío, un yehudí, que era un judío, un yehudí. Estaba en los tiempos de David Amelech. Y David Amelech lo llamó a Doeg Adomi Alufi Umiudai. Mi maestro y mi instructor. Maestro de David Amelech. Cuando entraba Doeg Adomi, David Amelech se paraba. ¿Por qué te paras? Porque él me enseñó Torah. Mi maestro. Maestro de David Amelech. La Gemara dice, el Talmud cuenta que Doeg Adomi sabía daba conferencias 400 conferencias sobre un solo tema, un tema que se llama Migdal HaPoreach Be'Avir. ¿Qué es Migdal HaPoreach Be'Avir? Una torre que vuela, una torre que está en el aire. Hay un tema en el Talmud que habla de ese tema, una torre que está en el aire. ¿Cuál es el din si una persona se encuentra dentro de esa torre? Esa torre pasa por arriba de un panteón. Si es un Cohen, ¿puede estar dentro de esa torre o no puede estar dentro de esa torre? Así el Talmud analizó hace 2000 años. Cuando hay una torre en el aire y esa torre puede pasar por arriba de un muerto, el Cohen no puede pasar por arriba de un muerto, por eso no puede entrar al panteón. Pero si él está dentro de la torre, ¿recibe Tumá o no recibe Tumá? Todos decían que tiene que ver eso, ¿cómo puede ser una torre que vuela? Hoy en día sabemos que es el caso del avión. Es la torre que vuela, que fue ya fue pronosticada hace 2000 años, en el tiempo del Talmud. Doeg Adomi daba 400 conferencias sobre el tema de la torre que vuela, sobre el tema de cómo es el Din, si el Cohen, si es también, 400 clases podía escribir discursos sobre este tema, de tan jajam que era, de tan grande en Torah que era. Sin embargo, está registrado en el Talmud, en lo Gelek Alababa. No tiene el pasaporte para Alababa. Doeg Adomí, dice la Gemara, Toratosh el Doeg, toda la Torah que tenía Doeg, era Mistafa Belahutz, era de boca para afuera. De boca para afuera. Y Rahamaná y Dios, Libaba, Dios quiere lo que está dentro de tu corazón, no lo que está afuera. Entonces por eso digo, las alabanzas que recibimos de la sociedad es lo más falso que hay. ¿Por qué? Porque ¿quién puede saber si de veras el otro es bueno o no? Uno no puede saber qué es lo que tiene dentro de su corazón. El único que sabe es uno mismo. Entonces, la persona cuando alguien lo alaba, dice, pues este hombre quiere, tiene algún interés, él que sabe si de veras yo soy bueno por dentro o no soy bueno por dentro. O al revés también, alguien habla mal, que sabes, quizá su intención es buena. Entonces, todo es falso. Lo que la gente comenta, los chismes, tanto buenos o malos, son falsos. Sin embargo, si una persona de nosotros, de repente, se le aparece Eliahu Hanaví, hubo personas en nuestra generación que se les apareció de Abanabí. Señoras, mayores de edad. Yo conocí personas que vieron a personas que tuvieron la presencia de Abanabí, la visita de Abanabí. Si viene Abanabí y te dice, ¿sabes qué me dijo Dios? Que tú eres muy bueno. Ahora sí me siento muy bien. Si Dios dice que soy muy bueno, porque la gente puede decir, la gente primero todo no sabe lo que es bueno. Y aunque sepan que es bueno, no saben lo que está en el corazón mío. Pero Dios que sabe, conoce lo de afuera y lo de adentro. Si Él atestigua que yo soy bueno, esa es la mejor alabanza que pueda haber. ¿Por qué digo todo esto, Rabotay? ¿Por qué digo? No hubo una persona, o vamos a decir así para decirlo con más precisión, de las pocas personas que Dios atestiguó y documentó y escribió en la Biblia que es buena persona, fue Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, Hashem exageró en su categoría. Como dice la Biblia, dice la Torah, dice, Ve'aish Moshe, anav me'od, Mikol Adam Asher al Pene Adam, el hombre Moshe era más humilde que todas las personas que hay sobre la tierra. ¿Quién escribió eso? Toda la Torah se la dictó a Shema Moshe, y Moshe iba escribiendo parada por parada. Cuando llegó a esa parte, Moshe dijo, ¿cómo yo voy a escribir sobre mí esto? ¿Cómo yo voy a poner estas palabras? Y Dios dice, escribe porque le estoy ordenando. Moshe no podía, no se le movía la pluma, no podía. Y se puso a llorar porque Dios lo estaba obligando. Si Dios le dice, cuando Dios te ordena, no puedes decir yo quién soy. Dios está diciendo, tienes que hacerlo. Si una persona grande, alguien grande te dice, haz algo, Dios dice, yo quién soy, tienes que hacerlo. Escríbelo. Y Moshe se puso a llorar. Con las lágrimas de Moshe se escribieron las palabras. De ahí, Moshe anav meot, Nicola Adama, Shea Pene Adama. Si hay una persona que Dios atestigua que es el hombre más humilde que hay, que hubo, que va a ver sobre la tierra, Moshe Rabenu. La Torah, Hashem, exageró. Nicola Adama Shea Pene Adama. Lo máximo que puede haber. No hay más. No hay más sanar que él. La Gemara dice que es más categoría, la categoría de Moshe, que la categoría de Abraham Avinu. Abraham Avinu dijo, yo soy polvo y ceniza, anojía farba efer. Es algo, polvo también es algo, y ceniza también es algo. David Amedech dijo, anojito lat, yo soy un gusano. Me considero como un gusano, veloish, no como una persona. De tan humilde que era David Amedech. Pero gusano también es algo. Moshe Rabenu dijo, Menachnu ma, ¿yo qué soy? ¿Qué? ¿Qué quiere decir nada? Ni ceniza y ni gusano. Gusano también tiene algo. Nada. Así se sentía que era nada, cero. Anav meod. ¿Por qué digo todo esto? Todo esto es un preámbulo. Es un preámbulo al tema principal. ¿Saben quiénes están en la lista de las personas que perdió el pasaporte de Olam Habá? ¿Quiénes están en la lista? Dice la Gemara, Pelué Korah, en la Evangelia de Olam Habá. Los tragados de Korah, aquellos que la tierra se tragó cuando se sublevaron contra Moshe Rabenu en el desierto y quisieron destituir a Moshe Rabenu y decir que él no es quien para dar órdenes, y se abrió la tierra y se los tragó, esas personas, ese grupo de Korah que estaban con él en la manifestación contra Moshe, ese grupo en la Angélica perdieron el pasaporte. No van a resucitar cuando vengan Mashiach. Perdieron. La pregunta es la siguiente. Korah, una de las cosas más duras que pasaron en el desierto fue lo de Korah. Era un hombre muy inteligente, era profeta, tenía profecía. Él vio que de su descendencia van a salir gente muy grande. Korah se rebeló contra Moshe y llevó con él 250 Rashi Yeshivot, 250 jefes de instituciones de Torah. Rashi Sanedraot así trae. Siento Banashim y Benezer Hamishim o Mataim Kerieda Nesieda Keriemoed, todos presidentes, gente que cuando había una junta importante los llamaban a ellos. El Congreso, en el desierto había un Congreso. Cuando había que tomar una decisión, se reunían las personas más importantes de todos los judíos, había 250, a eso se jaló Korah. Y todos ellos lo apoyaron a Korah. En rebelión contra Moshe. ¿Quién eres tú para tomar el puesto de dirigente? ¿Por qué le das a tu hermano ser Cohen? Tú haces lo que quieres. No aceptamos. Esa gente que se rebeló en la Emgele Kralababa. La pregunta es, yo tengo además una pregunta muy fuerte. No es mía esta pregunta, la oye mi maestro. Pero cada vez que llega la Perashá, se vuelve uno a preguntar esta pregunta. Dice, yo no entiendo una cosa. Si hubieran dicho que Moshe es un flojo, pero bueno, quizá lo veían caminando despacito, decían que es un flojo. Si hubieran dicho que Moshe es ambicioso, le gusta el billete, quizá hubieran dicho, no sé, que Moshe tiene ahorrado en alguna cuenta bancaria en Suiza unos millones de dólares, no sé. Si hubieran dicho que Moshe es, ¿qué otra cosa se les puede imaginar? Le gusta dormir, quizá ellos creen que Moshe duerme más horas de lo normal. ¿Saben qué reclamaron Korah de Moshe? ¿Qué reclamó Korah de Moshe y de Aarón? Baikalú al Moshe de Aarón, se reunieron contra Moshe y contra Aarón, Bayomeru Aleem, le dijeron a ellos, ¡Rablahem! ¡Ya es mucho! Como dicen aquí en México, estuvo suave. Ya es mucho, Rablahem, ya, es demasiado. ¿Por qué? Kikola es Akulam Kedoshim. Todos somos iguales, todos somos Kedoshim. Todos oímos la palabra de Dios en Arsinai, que dijo yo soy Dios. Umatua titnaseu al que al Hashem. ¿Y por qué ustedes son soberbios? Se presumen titnaseu, se creen más, porque son creídos sobre la comunidad de Dios. ¿Cuál es el argumento de Korah para rebelarse contra Moshe? Moshe es orgulloso. Moshe es soberbio. Moshe es presumido. Moshe es creído. Y con ese argumento jaló 250 personas y miles, decenas de miles de judíos lo apoyaron. Como vemos después en la Perashá. Decenas de miles de personas siguieron a Korah. Hasta que vieron el temblor, el terremoto, y se asustaron y se abrieron, se hicieron a un lado. Moshe Rabbeinu les advirtió. Todo el que sigue con el grupo va a caer ahí, va a ser enterrado ahí. Dicen, hay una expresión muy fuerte que se usa en Israel, que dice, Ashir que Korah, es rico como Korah. Korah fue un hombre de los más millonarios que hubo en la historia. Tenía, la Gemara dice, 400 burros que cargaban las llaves de sus tesoros. Las llaves, no los tesoros. 400 burros cargaban las llaves de sus tesoros. Yosef Atzadik, cuando en Egipto tenían comida y en todo el mundo no había comida, Yosef era el que distribuía, manejaba todas las finanzas de Egipto. Él hizo para, él almacenó para el gobierno 3 tesoros de todo el oro y plata que traía la gente de todo el mundo. El Pasuk cuenta que todos los egipcios entregaron sus joyas por comida hasta que ya no les quedó nada y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Queremos comer. Digo, ¿qué tienen? Nada más las propiedades. Entregaron también las propiedades. Es decir, todo el oro y plata que había en Egipto y todo el oro y plata que venía toda la gente del mundo a comprar pan y trigo, Yosef lo acumuló a favor de Egipto. Hashem hizo que Egipto sea una potencia económica mundial, para que no digan que los judíos fueron esclavos de gente pobre. Por lo menos que sean esclavos de una potencia. Esclavos de, también para no despreciarlos tanto. Ser esclavo de gente baja es más bajo. Ser esclavo por lo menos de ricos. Era el país, uno de los países más ricos del mundo. Dice la Gemara que 3 tesoros escondió Yosef al gobierno. Uno de ellos lo descubrieron los judíos cuando salieron de Mitzrayim en las puertas del Yam Suf. Se les descubrió a ellos ese tesoro y cada quien se llevó cantidades impresionantes de oro y joyas. Otro lo encontró Cora y se lo llevó todo para él. Y otro, cuando venga Mashiach, se va a descubrir. Que nunca lo descubrieron. Dicen rico como Korah. ¿Por qué dicen rico como Korah? ¿Por qué tomaron la expresión de Korah? Porque era muy rico, pero hay otra causa. ¿Por qué? Siempre dicen, hay un dicho en árabe que dicen, Mahada viajot, kilme, kilmao el terbe. Nadie se lleva nada a la tumba, ¿no? Así dice en árabe. Lo dice el rey David. David Amelech dice, Al tiraki ashirish, no te asustes cuando una persona se enriquece. Kilobe motoi kajakol, cuando muere no se puede llevar nada. La única persona que se llevó su riqueza a la tumba fue Korah. Fue el único, por eso dicen rico como Korah, que cree que te lo va a llevar con él. Korah se lo tragó la tierra a él, a su casa, a sus muebles, a su riqueza, a sus tesoros. La Gemara dice que si Korah había prestado una pluma a alguien, la pluma venía volando y se lo tragaba. Que no quede recuerdo, que no digan esta pluma era de Korah. Que el nombre de Korah, Baimahu, se borró del cal. Que no quede la aguja esta caja de Kleenex era de Korah tampoco. También eso es negativo. Gente pleitosa, gente conflictiva, gente rebelde, que no quede recuerdo de ellas. Korah. Pero ese no es el tema, la pregunta no es, ahorita no vamos a hablar del tema este, el tema del Shalom, que es un tema muy importante, importantísimo. Importantísimo, si supiera la gente qué tan importante es. Nomás se pone a pensar, usted es increíble, increíble. Todo el rezo judío, la Amidá, ¿cómo acaba la Amidá? Amebarej et amo Israel, Bashalom. Así acaba la Amidá. Cuando acabamos la Amidá, Amebarej et amo Israel, Bashalom. Que bendice al pueblo judío con la paz. ¿Cómo acaba el Kadish? ¿Cómo acaba el Kadish? Las mujeres no dicen Kadish. Ose Shalom y Broma, huyase Shalom alenu barcolamu Israel en tu amén. ¿Cómo acaba la Berajá de los Koanim? Los Koanim, que dan berajá al pueblo de Israel. Y Barjeja, Hashem, que te bendiga Dios, que te proteja. Todo muy bien. Que Hashem lejá, Shalom. Dice la Gemara, en Keli Mahazik berajá el Shalom. Da un recipiente que pueda contener, un contenedor para contener la bendición divina, más que la paz. Cuando no hay paz, cuando hay Mahloket, aunque venga la berajá de Dios, se va por la coladera, se va por las rajaduras. El recipiente está rajado. Cuando el recipiente está rajado, Hashem manda y manda y manda y no tiene berajá. Todo lo que Hashem manda no tiene berajá. Y cuando hay shalom, lo poco que llega tiene berajá. Dijo Shlomo HaMelech en Mishle, en Proverbios, Topat Jareba, es perfil un pan seco, Beshalva, con paz. Bait Malek, una casa llena de cosas. Zibherit. Pero está más llena de pleitos que de las cosas que hay en la casa. El shalom es lo más precioso que hay. Si la persona supiera qué tan precioso es el shalom, no permitiría que por cualquier tontería se pierda. A veces pasan cosas graves que uno cree que justifican hacer un pleito, ¿ok? Pero lamentablemente la mayoría de los pleitos por tonterías. Por tonterías, ¿y por qué? Porque la gente no sabe qué tan importante, qué tan necesario para la salud de la persona, para el corazón de la persona, para el éxito, para la larga vida de la persona, es conservar el shalom. Si supiera la persona esto, la persona vendería todo. Maimónides dice, Rambam dice, vi ciudades enteras que se destruyeron, comunidades que se desvanecieron, familias que se deshicieron por causa del pleito. Dice, escritores escribieron, filósofos filosofiaron, jajamim hablaron y no alcanzaron a describir los estragos que provoca el mahloket, que provoca el pleito. Un jajam dijo una vez, Rajafez Haim, jamás se ha cerrado una institución de Torah por problemas de dinero. Jamás. No. Se ha cerrado por pleitos. Una ley. En Ziburani, nunca una institución de Torah se va a cerrar por problemas de dinero. Por pleitos sí se puede cerrar. El asunto del pleito de Mahlok es algo tremendo. La Gemara cuenta en Maseher, leí en un libro de la Ojaim Shmuelevitz, que dice, ¿por qué es tan grave el pleito? ¿Por qué es tan grave el Mahloket? ¿Vale Mahloket? La Gemara dice, ven a ver, qué duro es el Mahloket, qué duro es el pleito. Kama kashea Mahloket. Porque bendish el mata, el tribunal de aquí abajo, según la Torah, ¿desde qué edad empiezan a castigar a un infractor? ¿Desde qué edad? Desde el Bar Mitzvah. A partir del Bar Mitzvah, si comió Taref, le daban 39 latigazos. Si hacía un pecado que está prohibido, había cada cosa, tenía su infracción, su ley de infracción. Menor de edad, ¿qué se llama menor de edad para la Torah? Menor de 13 años, no se lo puede juzgar por todo lo que hace. Sus operaciones no son válidas. Si quedó huérfano y heredó algo, no puede ni vender ni comprar, no son válidas. A partir de los 13, todo lo que hace tiene valor. Bendice mala en el cielo. ¿Desde qué edad castigan? Desde los 20 años. Antes de los 20, si alguien Barminan murió antes de los 20 años, entra directo al Ganel. No hay juicio. El juicio empieza después de los 20. Todavía, para ante Dios arriba, para conceptos espirituales, se considera que está inmaduro. El que cumplió Bar Mitzvah todavía le falta madurez para poder juzgarlo arriba. Aquí abajo hay que juzgarlo porque si no se destruye el mundo. Tiene que haber un orden, una disciplina. Pero ahí arriba todavía Dios justifica pecados que se hacen antes de 20 años. Y los perdona y no los considera pecados. Sin embargo, en el caso de Korah, Tinokot Beneyoman, bebés recién nacidos, los tragó la tierra. Korah, su esposa, sus hijos, sus nietos, Bene Korah Lometu. Pero todos los que estaban en la manifestación apoyando a Korah, bebés que nacieron ayer, menos de 24 horas recién nacidos, Benei Oman, nacidos recién nacidos hoy, también se los tragó a la tierra. ¿Por qué es tan venenoso el pleito? ¿Es tan venenoso el mahloket que se transmite genéticamente a los hijos? Y un hijo que recibió de su papá la sangre esta, no es castigo. Dice Rav Haim Shmulevitz, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué el mahloket es tan grave? ¿Por qué? Él cuenta, trae una Gemara, una parte en el Talmud, que dice que había dos personas que todos los viernes a la noche se peleaban. ¡Todos! La semana estaban bien. Llegaba viernes a la noche, ¡pum! Llegaban al Knis, y tú, me quitaste mi lugar, y me quitaste mi libro. Siempre. Bueno, esta semana no, a esta semana también. No había forma de evitar el pleito cada viernes a la noche. Cada viernes a la noche. Era tremendo. Por más que trataban, no había forma. Que la Gemara dice que hay dos ángeles del viernes en la noche. Que si ven que hay pleito, dicen, o el ángel malo dice que el próximo Shabbat sea igual y el ángel bueno tiene que contestar amén. Y si ven que está todo tranquilo y calmado el viernes en la noche, el Shabbat, entonces el ángel bueno dice ojalá que el próximo Shabbat sea igual. Y el ángel día llegó ahí Rabí Meir. Rabí Meir Baranés, y él sabía este secreto. Sabía que si tú logras detenerlo un viernes, dos viernes, tres viernes después, ya no se vuelve a repetir. Llegó allá al Knis, dijo, yo no voy a dejar que se peleen, Rabí Meir, con toda su categoría. Pues tú te sientas acá, y tú acá, y shh, silencio. Primer viernes de la noche, aguantaron. Cállate, y iba, no lo dejó. El otro Shabbat, igual, tres Shabbatot, igual. A partir de esos tres Shabbatot ya dejaron de pelearse. Dice la Gemara que Rabí Meir cuando salió del templo oyó una voz que decía, que el Satán decía, pobre el Satán que Rabí Meir le destruyó su morada, que Rabí Meir le destruyó su casa. Dice el Rav Haim Shmulevitz, el Satán mora, la casa del Satán es donde hay pleito. Ahí es su lugar, de eso mama, de eso vive. Ahí es su lugar. Y el Satán se quejó contra Rabí Meir, que le quitó comida, le quitó alimento. Le quitó su casa, su techo. El techo del Satán, cuando una persona Bar Minan tiene majloque, tiene pleito en su casa, en su familia, en su suegra, en su nuera, en donde sea, en su negocio, cuando hay pleito, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir que le preparó un departamento al Satán. Algunos le hacen departamentos de 100 metros cuadrados, otros de 200, del otro le pone muebles, le pone mármol. ¡Departamento para el Satán! ¿Saben qué quiere decir invitar al Satán a la casa? Por eso es tan grave el majloque. ¡Korach puso un departamento al Satán en todo el pueblo de Israel, en el desierto! Entonces, como bajó al Satán y los puso que esté fijo con él, la Gemara dice cosas impresionantes. Cuando hay unión en el pueblo de Israel, en las familias, aunque sean pecadores, Bar Minan, triunfa, prospera, así trae el Talmud. Y cuando hay desunión, aunque sean tzadikim, fracasan, así trae el Talmud, y trae pruebas. En los tiempos de Ahab era una persona que en cada esquina, así juro, que no dejé una esquina en todo Israel que no puso una cruz, una bodatá. Era un rey judío. Que él juró que no hay una esquina en Israel, no hay una manzana, que no hay una boda Zara. Y todo iba bien. De bien en mejor, cada vez mejor. Y hacían guerras y ganaban las guerras. Negocios, éxito. ¿Por qué? Dice el Talmud. Porque no había pleitos. Estaban muy unidos. Y en los tiempos de David Amélez eran todos tzadikim. Todos tzadikim iban a la guerra y perdían. ¿Por qué? Había pleitos entre ellos. Así trae Talmud. Es impresionante. La Torre de Babel. Ni Dios puede con gente unida. ¡Qué viajor! Aquí sí no puede. Dios creó una política que cuando hay unión, no hay fuerza que pueda contra la unión. Y por otro lado, no hay algo más frágil. Como dice el dicho, es un dicho del Satán. Divide y vencerás. Fred un sol en hebreo. Divide y vencerás. Ese dicho es del Satán. El Satán quiere destruir, quiere vencer a la persona. El mejor sistema es dividirlo. Hacerlo dividir, hacerlo separarse. Meterle pleitos, meterle ideas contra este y contra el otro. Eso es Korach. Eso es Korach, la pedazada de Korach. El mensaje más importante que la persona tiene que tener. Yo así pienso. Si supiera la persona qué tan importante es o qué tan peligroso es el majloque. Que no meter al Satán a la casa. Uno pone mezuzá y pone seguro y pone chapas y protección y alarma. Cuando traes majloque, no sirve ni la mezuzá ni las alarmas. El Satán entra por la terraza, por donde quieras entra y está ahí en donde hay majloque. No permitir. Tiene que ser una causa muy, muy justificada, muy justificada. La persona necesitaría, así como una persona que va al minán, de repente el doctor le dijo que tiene que comer puerco por su salud. Entonces va, investiga y pregunta si se puede, si hay peligro de vida, si es causa justificada o alguna cosa muy grave. Así debería de consultar una mujer cada vez que va a hacer un pleito con su suegra, o con su nuera, o con su marido, o con su esposo, con la mujer. Es que esto es insoportable. Ve y pregunta. ¿Es justificado este asunto, ese problema de que la comida no estaba suficientemente bien condimentada para hacer un pleito a tu mujer? Pregúntalo, consúltalo. Es que no, es que ya es insoportable. ¿Ok? Te vas a perder el shalom, vas a meter al Satán a tu casa. Eso es Korach. Pero ese no es el tema principal que yo quería desarrollar. El tema es el otro. ¿Ok? Korach hizo un pleito. Para hacer un pleito hay que tener argumentos, hay que tener fuerza. Para jalarse decenas de miles de personas, tienes que tener algo en la mano, ¿verdad o no? Yo puedo hacer un pleito ahorita contra el presidente, así sin pleito. Tengo que tener argumentos, que hace esto mal. Korach tenía argumentos, ¿qué argumentos? Si Korach hubiera dicho que Moshe no sabe dirigir al pueblo, mira, la situación económica está mala, hay crisis, no hay comida, no hay esto. Todo eso todavía era soportable. Mira, el man no tiene forma, no hay, queremos pollo, queremos carne. Entonces, ¿saben cuál fue el argumento que usó Korach para atacar a Moshe? Umatúa titnaseu arkan Hashem. ¿Por qué ustedes son creídos? ¿Por qué son orgullosos? Ustedes son soberbios, orgullosos. Y acá surge la pregunta. Esta es la pregunta fuerte. ¿Cómo es posible que una persona que Dios atestigua de él, que es el hombre más humilde que hay sobre la tierra? La Torah lo escribe y quedó documentado. No hubo una documentación, una calificación más fuerte, más potente sobre un ser humano dada por el Creador que la calificación que se le dio a Moshe. Daish, Moshe, Anav, Meot, y fue antes. Fue mucho antes, la Perashá. Sucedió antes que Dios atestiguó que es el hombre más humilde. ¿Cómo pueden atacar al hombre más humilde con el argumento de ser orgulloso? Esa es una pregunta fuerte. Una persona que está todo el día trabajando, decirle que es un flojo. Pues di otra cosa, di que no hace bien las cosas. Pero ¿cómo puedes atacarlo de algo? Es obvio, no puede ser. Y acá viene la bota del secreto. El secreto es, está relacionado con el mensaje que dijimos la semana pasada. Este mensaje, de veras, yo les digo, ayer di la conferencia, hora y 45 minutos sobre este tema. Es un tema y me quedé corto. Si me daban 2 horas más, podía seguir hablando. El secreto del éxito de la persona depende de una cosa. Todos los seres humanos sobre la tierra somos exploradores, todos. Y es un deber, tenemos que explorar. Venimos a aprender, venimos a tomar experiencia, a tomar aprendizaje. A eso venimos. Pero hay exploradores en categoría de turistas y hay exploradores en categoría de espías. Así se llama el cassette de la semana pasada, turismo o espionaje. ¿Qué somos? Todos somos exploradores. Las mujeres en su matrimonio exploran a su marido, los hombres exploran a sus mujeres, exploran a la sociedad, a los primos, a los amigos, a los hermanos. Exploramos a Dios. ¿Es bueno Dios? ¿Cómo se porta? Ahorita le está fallando un poquito. ¿Por qué hizo el holocausto? ¿Por qué hizo esto? Somos exploradores todos. La pregunta es si somos exploradores en categoría de turista o en categoría de espías. ¿Qué es un turista? El turista cuando va de turismo, todo ve bien. Ve una silla y dice, mira qué padre esta silla, qué increíble. Quizá en México hay 100 sillas de esas, pero aquí se ve bien, aquí se ve padre. Allá en México vio la silla y dijo, qué fea silla, no está bien hecha. Y ahí vas a París, ves la Torre Eiffel, increíble. Y los franceses que dicen, está toda oxidada, ¿de qué sirve? ¿Qué se impresionan? ¿Qué es esto? ¡Ah, mira qué increíble! El turista va a buscar el punto bueno de las cosas. A ver qué puedo aprender de esto. A ver, algo nuevo. ¡Ay, mira! Mira la pared, mira cómo la pinta, mira cómo la adorna. ¡Mira el arco del triunfo! ¡Oh! ¡Arco del triunfo! ¿Vio el arco del triunfo? ¿Alguien fue? ¿Lo vio? ¿Qué es? Cositas. Ya me tomé la foto del arco del triunfo. El turista todo lo ve positivo. ¿Y el espía? ¿Cómo? Ok. ¿El espía? ¿Qué hace el espía? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es la función del espía? Buscar el punto débil de cada país. ¿Los espías qué hacen? Dicen, Estados Unidos es un país muy fuerte, pero tiene un punto débil, tiene una brecha. Por ahí una grieta, por ahí podemos meternos. Buscar el punto débil del marido. Buscarle, y es lo que dijimos la semana pasada, es la diferencia que hay de novios a casados. Siempre se explora, de novios se explora y de casados se explora. De novios, el novio explora a su novia en categoría de turista. ¿Sí? Si se tropezó y se cayó, ven Jacita, pobrecita, seguro te duele, y qué mal está esa la calle, tú eres. Y después de casada, si se tropezó y se cayó, es que no ves, no tienes ojos, no te sabes. La misma mujer, en la misma piedra, el mismo parque, el mismo jardín, los mismos tacones. Una vez fue Jacita, pobrecita, y la culpa la tiene la municipalidad que no sabe mantener las calles bien, y después es que eres una descuidada y no sabes fijarte cuando caminas. Pero la misma mujer, la única diferencia es que antes estaban de novios y ahora están casados. Y ese es el peligro más grande. La mujer debe de explorar a su marido, debe de explorar. Es una misión que la mujer llegue a llegar al fondo de su marido, a conocerlo a fondo y a conocer sus gustos y su forma de ser para poder unirse a él y ser parte de él. Es una misión, es una meta, merece un diploma la mujer que logre explorar a su marido, pero explorarlo en categoría de turista y no en categoría de espía. Lamentablemente, las mujeres después de casadas también tienen ese problema. Se buscan el punto débil al marido. ¿Para qué el punto débil? Para que en un momento de pleito le clavo la flecha en donde más le duele, ahí. Eso es lo que le duele, ahí le voy a clavar. Y saben, las mujeres saben, son expertas. Así me dicen todos los hombres. Todas las mujeres son expertas en tocarle, Dios así hizo a la mujer, en tocarle la llaga, el dedo en la llaga al marido. Donde más le duele, ¿saben? A eso le voy a decir. Y el secreto del éxito se encuentra, igual pasa, la botar es algo mamás, ni fla. Cora, pongan atención, Cora era un hombre, todo depende de los lentes que tú tienes, depende de qué lentes tienes. La persona lo que tiene que hacer para triunfar en la vida es cambiarse los lentes, es todo. Lo mismo que estás viendo con lentes negros, velo con lentes rosas, y si no puedes pasar de negro a rosa, pasa de negro a transparente. Velo tal cual, velo como es. Lamentablemente no es así. No es así. La persona ve las cosas, la mayoría de las personas, con lentes negros. Todo con lentes negros. Lo de uno, lo que le pasa a uno, su marido, su familia, todo con lentes negros. Y por eso no puede, por eso se queda estancada la persona. Les conté de ese joven que me dijo que él hace 10 años empezó a hacer teshuva y hace 5 años se estancó porque vio gente religiosa muy negativa. Vio gente religiosa. Les conté la semana pasada con amplitud. Le dije, ok, ¿y quién ganó? Le dije, ¿has conocido gente religiosa buena? Dice, seguro que sí. Le digo, entonces, ¿por qué te tienes que poner en mente a los negativos? Quedarte estancado. Mejor ponte a lo positivo y avanza. La negatividad, el pesimismo hace que la persona se estanque en la vida. Porque aquel que sabe ponerse los lentes rosas, esa fue la diferencia entre los espías. 10 espías dijeron, la tierra de Israel no sirve. Y 2 de ellos que dijeron, Tobá Haaretz. Meot. No aparece esa expresión. Yo leí un libro de gramática española que acabo de comprar hace poco. Dice, nunca escribas, nunca digas muy mucho. No digas muy mucho porque no hay más que mucho. Mucho es mucho y no hay muy mucho. En México la primera vez que voy aquí, muy mucho. Es un concepto raro, ¿qué es muy mucho? ¿Qué es mucho? Ya es mucho. Mucho quiere decir muchísimo. No hay límite. Muy mucho. En la Torah aparece una sola vez. Caleb y Josué dijeron, Tobá, Aret, ¿es buena la tierra? Meod. Mucho por mucho. Más que mucho. Y los otros dicen, la tierra esa, ¡zip! No sirve de nada. Se come a sus habitantes. No se puede vivir ahí. ¿Cómo puede haber dos polos? ¿Cómo puede ser tan polarizado? Rabotai, los lentes. Los lentes, Korah. Korah era un hombre que sabía mucha Torah, pero sus lentes eran orgullo. Él tenía lentes de orgullo. Y todo lo veía con lentes de orgullo. Esto lo oía mi maestro Rabal. Korah decía, si yo tuviera el puesto de Moshe, ¿cómo me sentiría? Padrísimo. Seguro Moshe también se siente así. ¿Están oyendo? ¿Cómo él veía? ¿Cómo él juzgaba a Moshe? Juzgaba a Moshe según sus lentes. Él dice, qué padre ser presidente de todo Israel y ser Cohen. Seguro este Moshe lo hace para sentirse padre. Es orgulloso. ¿Por qué son creídos? ¿Por qué se creen más? No podía Korah concebir una persona que tenga un puesto tan alto y que sea humilde. Porque sus lentes eran orgullo. Y con esos lentes, jaló a otras personas que también tenían el lente de orgullo. Rabotai, los que fueron de espías de la tierra, dice el Midrash algo impresionante. ¿Por qué ellos hablaron mal de la tierra de Israel? porque ellos eran los presidentes de las tribus. Había 12 tribus, eran presidentes, cada presidente de cada tribu. Ellos sabían que cuando entren a Israel va a haber nuevas elecciones y van a cambiar de presidente. Los presidentes que son ahora presidentes, cuando entren a Israel, ya no van a ser presidentes. Entonces a ellos no les convenía entrar a Israel. Entonces por eso revisaron, dijeron, la tierra no sirve. Pero no es cierto. Ellos mismos no sabían que por eso lo estaban diciendo. La Torá, Dios conoce la psicología humana, sabía que ellos tenían puesto el lente de negatividad contra Israel porque tenían un interés creado por atrás, que les decían, no te conviene entrar a Israel porque cuando vas a perder el puesto. Entonces ellos cuando fueron de veras vieron que la tierra no servía. No es que ellos inventaron un cuento, ellos contaron la verdad. Dijeron, vimos gigantes, vimos gente impresionante, estas son frutas, una tierra que se consume a sus habitantes, vimos que enterraban, ¿qué vieron ellos? Que en cada esquina, rabotay, de veras, yo pienso que si nosotros logramos meter en nuestro corazón este concepto de ver toda la vida, ver nada más lo bueno, lo malo, ignorarlo. Y cuando ya no lo puedes ignorar, piensa que también lo malo puede ser bueno. ¿Qué sabes? Quizá lo hizo con buena intención. Trata de no ignorarlo, no verlo. Hay gente buena, hay cosas buenas en la vida. La persona puede crecer constantemente si sabe buscar el punto. Bueno, yo me acuerdo, estaba en la yeshiva, y tenía, la yeshiva son jóvenes, hay de todo, hay bajurim, jóvenes más aplicados, hay jóvenes menos aplicados, algunos más flojos. Hay algunos que vienen a la yeshiva nada más porque tienen 3 comidas diarias, desayuno, comida y cena calientes, y un dormitorio bonito para dormir, y en la casa los papás quizá no lo tienen. Hay de todo, así. Yeshiva es, no son ángeles, son gente que viene y algunos entran en el carril y otros se quedan nada más. Como dijo una vez un jajam, dice que, ¿por qué los niños a veces agarran sillas, las ponen en fila y se pone uno adelante y se sientan todos ahí? Dicen, el tren, así le gusta jugar a los niños, todos de chiquitos fuimos niños y jugamos. Preguntó un jajam, dice, ¿por qué un adulto no hace eso? ¿Por qué un adulto no agarra sillas y dice, tú, es el tren? Y un chiquito, ¿por qué? Dice, ¿qué es un tren? ¿Qué es un tren? Un tren es obtener más distancia en menos tiempo. Ese es el objetivo de un tren. En vez de ir caminando en burro, que puede hacer menos distancia en más tiempo, el tren te hace que puedas tener más, alcanzar más distancia en menos tiempo. El niño no tiene ni concepto de distancia, ni concepto de tiempo. El niño, para el niño, Cuernavaca, Israel, es lo mismo. Es lo mismo, no tiene conceptos. Y ayer, y antier, y hace un año es lo mismo también. No tienen conceptos de tiempo ni concepto de distancia. Entonces, si el niño no entiende de distancia ni de tiempo, ¿qué ve en un tren? ¿Qué es un tren? Son sillas, y tú, un chofer que dice tú, entonces todo lo que sea de sillas, y tú, es un tren. Pero un grande sabe que puede tener toda la forma de tren, pero si no me lleva a mucha distancia en poco tiempo, no es un tren. Sí, igualmente, hay uno que entra a la yeshiva y dice, ¿la yeshiva qué es? La yeshiva es un tren para darte mucha distancia, aprender muchas cosas en poco tiempo. Hay otros que dicen, no, ¿qué es la yeshiva? La yeshiva son mesas, sillas, amigos, desayuno, comida, dormitorio, internado, jajamim, que dan clases. Eso es la yeshiva. Es todo un juego, un tren, un juego de tren. Y otro dice, no, a mí si la yeshiva no me lleva a un nivel, no es yeshiva. La yeshiva vengo para llegar a un nivel. Si yo veo que no estoy progresando, mejor me cambio de yeshiva. Entonces en la yeshiva hay de todo. Hay bajurim que son flojos, que se paran tarde al rezo y llegan media hora más tarde. Hay otros que se paran temprano al rezo, pues se quedan en el desayuno más tiempo y llegan tarde a la hora del estudio. Hay de todo. Y hay un 80%, digamos que, o 50%, depende de cada yeshiva. Sin embargo, yo me acuerdo en la yeshiva donde yo estudié. Había bajurín, cada joven, cada chavo, yo buscaba algo que podía aprender de él. Había, por ejemplo, un chavo que era muy flojo, así le gustaba dormir, pero había algo que me encantaba de él. ¿Qué me gustaba de él? Que cada vez que tomaba un té, lo gozaba, lo disfrutaba. Estaba bailando con el té. Le decíamos, ¿por qué estás así? Son... Dice, ¿cómo no ves el té caliente, con azúcar, rico, sabroso? ¿No es causa para estar feliz? Digo, hay que aprender a disfrutar de un vaso de té, de un vaso de agua disfrutado. Después había otro que también no era nada aplicado a su estudio, era un poco así flojo y no entendía bien y todo, pero me gustaba mucho su sencillez, era muy sencillo. Digo, yo envidio su sencillez, quisiera aprender de él. Y así, Bekitzur, de cada uno de mis amigos de la Kitá, de cada uno de los amigos, yo encontraba un punto, que una virtud que yo no la tenía, decía, este es mi maestro en esto. De este voy a aprender esto. Y del otro voy a aprender el otro. Y los defectos no los veía. No hay defectos. Lo invitaba en Jacob al golpe Shaín. Cuando una persona desea su... No hay una mujer que no pueda encontrar algo bueno en su marido. Pero el Satán hace que tenga los lentes negros. Y la mujer puede estar preparada, y hizo y preparó la cena y todo. ¿Por qué el tenedor está chueco? Le pregunta el hombre. ¿Por qué el tenedor está chueco? Ok, y, no vi, y todo lo demás, ¿no viste que está derecho? No, vio el tenedor chueco. Ya saben la historia del pizarrón. De un maestro que le preguntó. Un maestro agarró un pizarrón blanco y puso un puntito negro. Le preguntó a los alumnos, ¿qué ven? Entonces, en un punto negro, dice, no, un pizarrón blanco. ¿Ok? Así es, así somos, lamentablemente así somos. Tenemos pizarrones blancos y vemos los puntitos negros. Y este mensaje, Rabotai, este mensaje necesitamos inculcarlo dentro de nosotros. Dentro de nosotros, porque la persona que decide que todo es bueno, nada más que a veces es difícil, que no tiene, nosotros los yudín, se hace más fácil, porque hay cosas que pasan en la vida que uno dice, bueno, esto ya, ¿qué puede tener de bueno esto? Esto ya no tiene forma de verlo bien. Sí, es cierto. Si el mundo está manejado por Mr. Casualidad y Mrs. Mala Suerte, si eso es lo que maneja el mundo, entonces hay cosas que pasan en la vida. Uno dice, bueno, pues esto no puede ser bueno, esto es malo, ya, es malo. Pero nosotros los yudín que tenemos en Muná, ¿cómo puede una persona, a ver qué dicen ustedes, cómo puede una persona ir a una ciudad y ver que en cada esquina están enterrando a un muerto? ¿Qué es lo primero que dices? Te asustas, te escapas. Si llegas a la India de turista y de repente ves que en cada esquina están enterrando, ¿qué dices? ¡Aquí hay una epidemia! ¡Me voy! ¡Este país no sirve! Los espías llegaron a Eres Israel y vieron que en cada esquina llorando. ¿Y qué pasó? Murió fulano joven. ¿Qué pasó? Murió en otra esquina llorando. Todo el mundo llorando, en cada esquina un entierro. Pues tienen razón. Vinieron y dijeron, es una tierra que se come a sus habitantes. La Gemara dice que si mueren 3 personas en una ciudad el mismo día, hay que hacer ayuno. Porque ya es una epidemia. 3 personas conocidas, jóvenes, antes de su edad, ya es magefá. Entonces los espías tenían razón. Pues esto es una tierra que se muere la gente joven. Eres lo que os vea. ¿Qué le dijo Caleb? Caleb dijo, olvídenlo. Olvídenlo. ¿Por qué? Si Hashem nos quiere a nosotros y Él nos prometió, nos dijo que es buena, pero están viendo que se mueren, es buena. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se murieron? Dios hizo que ese día se muera para distraer a la gente que no cachen a los espías. Hay que ser demasiado optimista para pensar eso. Imagínense ver eso, llegar a la India y ver que están muriendo todos y decir, no, aquí no hay ningún problema, nada más Hashem no quiere que se la agarren conmigo, tengo cara de judío, soy güero, ¿sí? Entonces Hashem hizo que estén distraídos en eso, hay que ser un poco, quizás, trastornado mental para pensar así. ¿Cómo? ¿Cómo? No somos muy inteligentes, hay que tener mucha emuná. Nosotros los yudín tenemos esa fuerza. El yudí tiene el arma para ser optimista toda su vida. En las buenas y en las buenas. Para el yudí hasta puede ver la muerte como algo bueno. Así es. Únicamente en el judaísmo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay otro mundo, que hay pago, que hay recompensa, que este mundo es el mundo del sufrimiento, otro mundo es el mundo de recompensa, que hay tajiata metim. El yudí, no hay algo en el mundo Colma David Rajamaná de Tababid. Había famosa historia de Rabí Akiva, seguro ustedes ya la oyeron. Rabí Akiva era un hombre pobre, saben que era pobre, ¿no? Después hizo rico, pero fue pobre. Y lo único que tenía era un burro, una gallina y una vela. Iba de viaje en el desierto, iba de viaje. Llegó a una ciudad, se hizo de noche, tocó la puerta de un hotel. ¿Cuánto cuesta la noche? $100. Tengo 80, no puedo entrar. ¿Cuánto cuesta? ¿No hay uno más barato? No hay. Tocó la puerta de una casa, dijo, ¿no me pueden recibir como huésped? No, aquí no recibimos huésped. Tocó otra, no. Dijo, Gansu le toba. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dijo, voy a dormir al campo, al desierto. Se llevó su burro, su gallina. La gallina era para despertar en la mañana temprano a estudiar. Y su vela. Y su linterna. Su vela era su linterna. Se fue al campo, dice la Gemara, que de repente vino un león y se comió al burro. Se quedó sin coche. Su carro, su bicicleta, se quedó sin carro. Jacito, pobre hombre. Dijo la Gakiva, seguro para él. Seguro es bueno esto. Pero qué bueno. No tienes, estás durmiendo en la calle, eso ya de por sí es malo. Y segundo, se te comen al burro. Después vino un gato y se comió la gallina. Dijo, eso es bueno. ¿Y quién me va a despertar mañana para estudiar? Gansu le toba, seguro es bueno. Después vino un viento fuerte y le apagó la linterna. A oscuras, sin carro, sin reloj despertador, y sin dinero, y sin hospedaje para poder dormir. Dijo Rabbi Akiva, seguro es bueno. Gansu le toba. Colma David Rajamaná. Si Dios lo hace, seguro es bueno. Si lo hace Mr. Casualidad, puede ser que sea malo. Pero si Dios lo hace, seguro es bueno. Yo estoy seguro que Dios lo hizo. Dice la Gemara, esa noche entraron asaltantes a la ciudad, piratas, y degollaron a toda la gente, casa por casa. Y asaltaron y se llevaron todo. Dice la Gemara, si hubiera dormido en casa de uno de ellos, en algún hotel, Barminán, no estaría contando el cuento. Si el burro estaría vivo, el burro rebuzna, cuando oye ruido rebuzna, los asaltantes hubieran llegado aquí. Si la gallina hubiera cacareado, hubieran llegado aquí. Y si la vela estuviera encendida también. Se apagó la vela, se murió la gallina y me salvé la vida. Gracias, Hashem, porque me hiciste dormir en la calle. Gracias, Hashem, por haberme apagado la vela. Gracias, Hashem, por haber que se comieron mi burro, por quedarme sin coche y sin reloj despertador. Me salvé la vida. Pero la jojma de Rabí Akiva, claro, el que ve así, pues, así es padre, pues, optimista. Pero Rabí Akiva fue optimista antes de ver el resultado. Así toda la Gemara, antes de ver el resultado. El secreto es, si ya ves el resultado, ya no es optimismo, ya lo estás viendo. Pero optimismo es, Sabotay, este mensaje. La persona tiene el Yehudí puede ver en cada esquina muriéndose gente y decir, Tová ha'aretz me'od me'od. Es buena la tierra, mucho, por mucho. ¿Por qué? Porque si Dios me la da, es buena, seguro. Pero estás viendo, drama, entierros. Es buena, es buena. Igual pasa. Igual pasa en la vida del matrimonio. La mujer se puede meter en su mente que su marido es bueno. Se lo puede grabar en su mente. Es bueno, pero te está insultando. Pero es bueno, no sé, no me preguntes. Es bueno, me quiere. Me insulta porque me quiere. Dicen que los que quieren insultan. Así dicen, que los que adoran a sus mujeres las insultan. Así alguien me dijo, me voy a agarrar de eso. Seguro es una expresión de amor que la expresa diciéndome insultos, seguro. Si la mujer se mete esto en su mente, si una mujer dice, mi suegra seguro me quiere, ¿por qué? Pues soy la mamá de sus nietos, soy la esposa de su hijo. ¿Es posible que mi suegra no me quiera? Es imposible. ¿Cómo puede ser que una mujer no quiera a la mamá de sus nietos? ¡No puede ser! ¡Me adora! Nada más que a veces se le escapan cosas. Y este a veces es muy seguido, y a veces pasa todos los días, o pasa 3 veces al día que se le escapan cosas, pero es casualidad. Es casualidad, se le pasó, pero ella es buena, seguro me quiere. Vamos a ver, ustedes prueben y van a ver que con el tiempo, Ezeu, dice Pirkei Avot, Ezeu Gibor, ¿quién es el fuerte? Se convierte a su enemigo en su amigo. Esa es la fortaleza verdadera. Ustedes se ríen, aquí en México pasó. Yo lo leí en un libro, es una historia, pero aquí en México pasó también verídico. Un jajam, lo asaltaron. Vinieron asaltantes, asaltaron y venían con intenciones maminan feas. No nada más de dinero, sino físicamente. Y él se puso a pensar, pobrecitos estos adaptantes, no han tenido educación. Por dentro, todo por dentro. No han aprendido, no tienen lo que comer, no han sido educados, no han ido a la escuela de chiquitos, no han esto. Jaditos, ¿cuánto daría yo para que estos se eduquen? ¿Qué se podría hacer para ayudarlos a eso? Por dentro, todo por dentro. De repente dijeron, vete. Vete. El rey Salomón dijo, Kamay me paní. Como lo que tienes en el corazón se refleja en el corazón de tu amiga. Aquí en México hubo un caso, una persona, si quieren le digo quién es, que también es Jajam, que da clases, ¿sí? Y lo asaltaron. Y les empezó a dar musar. Les dijo, miren la vida, cómo es esto, ¿eh? Se pusieron a llorar los asaltantes. Es que nosotros tampoco no nos gusta hacer esto, pero no tenemos otra, porque no tenemos forma de ganarnos la vida y no sé qué. Y lo soltaron, lo dejaron. Rabotai, si con asaltantes criminales, pensando bien de ellos, puedes cambiar su actitud con tu marido y con tu suegra y con tu nuera. No las puedes cambiar. ¿No? ¿Una nuera puede odiar a su suegra? La suegra tiene que pensar, es imposible. Si yo soy la mamá de su marido, yo soy la abuelita de sus hijos, es imposible que mi nuera quiera algo malo para mí, es imposible. Nada más que como es joven, todavía no es madura, se le salen cosas y se le escapan, pero es nada más, es ocasional, es casual. Salió un artículo en Selecciones el mes pasado, ¿por qué es bueno ser optimista? ¿Por qué es bueno? Así se llama el artículo. ¿Por qué es bueno ser optimista? Minashamayim, yo a veces lo tengo ahí en el baño, no tengo tiempo de leerlo. Y justo esta semana me tocó leerlo. Y dice cosas interesantes de que, cómo se distingue el optimista del pesimista. Miren qué curioso. El pesimista cree que las cosas malas que le ocurren se deben a circunstancias permanentes. No aprobé el examen de matemáticas porque estoy negado para los números. Yo soy malo para los números, por eso creo. Y que las cosas buenas que le pasan al pesimista, que las cosas buenas que le pasan obedecen a circunstancias temporales. ¿Están oyendo, Rabotai? El pesimista dice, todo lo malo que pasa es lo permanente. Eso es lo normal. Y cuando pasa algo bueno, pues es casualidad que pasó algo bueno. Si mi suegra alguna vez de casualidad me trajo unas flores, un regalo, de casualidad ahorita la agarró la locura y se puso buena conmigo por unos minutos. Pero ya sabes que la suegra es mala. Y el optimista es al revés. El optimista, en cambio, atribuye la adversidad a causas temporales. Cuando pasa algo negativo, dice, esto es pasajero. Esto seguro es algo temporal. No aprobé el examen porque no puse suficiente atención. Me faltó esforzarme. Yo normalmente apruebo, pero ahora no me esforcé bien y por eso no aprobé el examen. Y la situación es favorable a causas constantes. Me trajo flores porque me quiere. Rabotai, esto es la perashá de Korah. Esto es la perashá de los Meraglim. Las últimas dos perashot trágicas que hemos leído fueron fatales. Fatales para el pueblo judío. Fatales y son fatales para la persona. La persona comete muchos errores y los puede superar. Pero cuando el ser humano tiene los lentes negros puestos, es fatal, es fatal. No hay algo que lo pueda sacar adelante. Todo lo positivo lo convierte en negativo. Dice Jafet Haim, un buen comerciante sabe agarrar polvo y hacerlo oro. Y un mal comerciante agarra el oro y lo hace polvo, lo hace tierra. Esa es la diferencia. Una buena mujer sabe agarrar a un marido polvo y hacerlo oro. Se ha visto en la historia. Jochmat Nashim Bantaveta. Y una mala mujer puede hacer lo contrario. Puede tener un marido precioso y hacerlo basura. Todo de que depende de los lentes que te pones. Nada más mentalizarse. Tú mentalízate. La gente me quiere. Mi marido me adora. Mi suegra me aprecia. Mi nuera me quiere. Mentalízate y repítelo y grábatelo. Pero ¿cómo si estás viendo que te hace esto? Eso es casual. Es casual. Ahorita le agarró un ataque de locura y de casualidad. Rabotai, así es la persona, así debe la persona enfocar su vida. La persona que enfoca su vida de esta manera, nada más déjenme terminarles con una historia, todos minashamayim, no hay casualidad, por dejud de ustedes, hoy me llegó, me mandan unas revistas de Israel, y justo esta semana me llegaron tres revistas, son semanarios, y no tengo tiempo de leer revistas, pero las pongo ahí en el baño, y son cosas interesantes, de veras de interés general. Y justo hoy me tocó leer un relato de Sipur Amití. Un Sipur, un relato verdadero, que es de la vida real, no un cuento. Una señora, jovencita, recién casada, se llama Rivka. Ahí está Ricky. Esta Ricky estaba en una boda, recién, es una señora recién casada, estaba en una boda y pusieron una canción en la orquesta, una canción que el último año en Israel, esta canción era la moda, es decir, la canción que iba la más fuerte de ese año. En las bodas, boda religiosa y todo, canción hasídica. Y en el momento en que pusieron esa canción, toda la gente paró a bailar, porque era una canción muy movida que se paró a bailar. Y esta Ricky brincó de su silla, también se paró, y la amiga que estaba al lado pensó que se paró a bailar, pero no, se escapó del salón. Se fue del salón, se paró al lado de un árbol, y estaba insultando a los de la orquesta. Dice, ¿por qué ponen esa música? Ya me hastié de esa música, que pongan otra cosa, que pongan esto. Y así estaba hastiada. Entonces esta amiga salió a seguirla. Dijo, bueno, pero ¿por qué te pones así tan histérica? No sé qué. Entonces ahí cuenta la historia. Se casó un año y medio, ella se casó. Ella misma, Ricky, se casó. Y el día de su boda, anunciaron en la orquesta, cuando estaban bailando, anunciaron en la orquesta que ahora van a inaugurar esta canción antes que salga en el cassette. Todavía no estaba publicada. No había cassette. Va a ser la primera boda en todo Israel que se va a tocar esta canción y que se cree que va a ser la canción del año. ¿Ok? Y ella estaba muy feliz cuando tocaban esta canción. Pero ella tenía una hermana, Mira, mayor que ella, 7 años. Se llevaban, pues, no había hermanos en el medio. La hermana mayor, después seguía ella. También ella era casada con hijos y luego Leno estaba muy enferma, muy, muy enferma. Y el doctor la autorizó salir del hospital para ir al banquete. Entonces, en el momento del banquete de esta música, ella pidió, ella dijo, quiero bailar con Mira, porque Mira fue como su mamá para ella. Pues, una mamá mayor de 7 años más que ella, la agarró en sus brazos desde chiquita, la atendió, la aconsejó, en todo. Entonces ella estaba muy, dijo, quiero bailar con ella en esta canción. Entonces la hermana estaba en silla de ruedas, se paró. Y estaban bailando así despacito, en el medio la novia con su hermana, todos alrededor aplaudiendo. En la mitad, la hermana dijo que se siente muy mal, la enferma dijo que se siente muy mal, que la lleven urgente al hospital. Entonces ya trajeron en la ambulancia, tuvieron que llevarla urgente al hospital. Y después, a ella se le quedó la imagen de esta música bailando allá con su hermana. Se quedó la imagen. Dice que en los Shulah Berajot, en los 7 días después de la boda, estaban viendo los regalos y abriendo las cosas, y ella no dejaba de pensar en esta música que le recordaba el baile con su hermana. Y acabando los Shulah Berajot, se levantó de los siete días de alegría, se sentó los 7 días de luto por su hermana. Entonces le quedó a ella una impresión muy fuerte, porque la despedida de su hermana, y lo último que le dijo su hermana a ella, Shetihi Semeja Tamid, que estés alegre siempre. Fue una bendición, dice, y un legado. Me dio un legado, que esté alegre siempre. Entonces ya estaban, los 7 días fueron muy trágicos. Una mujer joven enviudó a su marido, dejó huérfanos a sus hijos, ¿vale? Entonces dice que entraba y salía gente a dar pésame, a decir palabras, decían de la show, decían, ya saben, es normal. Dice que el último día, entró una señora como de 55, 60 años, bien vestida, bien parecida. Se sentó. Si la gente normal se sienta media hora y se va, o una hora y se va. Se sentó 10 de la mañana y no se va, 11 de la mañana y no se va, 12 de la mañana y no se va. Llegó la hora de la comida, se quedó ahí sentada. No comió con esto, se quedó sentada ahí. Era las 4 de la tarde y no se iba. No sabían qué quería. Estaba la señora sentada y todo el tiempo oyendo que entra y sale gente. Después, a las 5 de la tarde se para la señora, se acerca a los que están sentados y les dice que Dios los consuele, de todo, como se acostumbra a decir en Hater. Ya saliendo, había mucha gente, muchas señoras. Le dice a la mamá de la que estaba sentada, a la señora, le dice, te envidio. Si yo te envidio. Y todos se quedaron así. ¿Se puede decir así? ¿Se puede decir te envidio a una persona que está sentada por su hija joven que murió? Todos se quedaron así. Nadie habló una palabra. Está loca, está trastornada mental, o no sabían qué. Dice, lo que pasa es que yo no pude tener hijos. Yo no creo que a esta edad ya pueda. Ya tenía 55, 60 años. Yo no pude tener hijos. Dice, si Hashem le da a uno hijos por 30 o 40 años también, vale la pena. Te envidio. Dice, por lo menos tú, ok, no vivieron mucho tus hijos, pero por lo menos tuviste hijos. Yo ni eso. Te envidio. Y se fue. ¿qué mensaje les dejó? ¿Qué mensaje? Uno está viendo lo peor, con lentes negros, lo peor que pueda haber. ¿Puede alguien decirte envidio? Es la fuerza de un yudí. Un yudí puede ver lo peor. Si hay gente que ni esto tiene. Dice, si Hashem le dio a uno hijos por 20, 30 años, también es un regalo de Dios. Así le dijo a esta señora, y también ni eso me dieron. Estaba leyendo, pero uno no se lo, uno como que no lo razona, porque está viendo lo negativo. Rabotá, ¿yo por qué cuento esto? Esto lo cuento para que veamos que lo peor que puede pasar, la persona que sabe tener los lentes, la persona que sabe ponerse los lentes, el Talmud cuenta, yo no voy a alargar más, Rabbi Akiva, el mismo Rabbi Akiva que siempre decía Tadavid, el Talmud cuenta que él caminaba con sus amigos después de la destrucción del Bet HaMikdash. Y vieron que un zorro, un animal, salía del Kodesh HaKodashim, el lugar donde el Kohen Gadol entraba en Kippur, de ahí salía un zorro. Estaba destruido el Bet HaMikdash y de la mezquita ahora, de ahí salía un zorro. Entonces ellos se pusieron a llorar. Los amigos de Rabbi Akiva estaban llorando y Rabbi Akiva estaba riendo. Le dicen, Rabbi Akiva, ¿por qué te ríes? Y dice, ¿ustedes por qué lloran? Dice, ¿cómo un lugar tan santo que caminen zorros por ahí, que salgan animales de ahí? Dice, por eso yo me río. ¿Por qué? Dice, si todas las profecías negativas se cumplieron con todo lujo de detalles, entonces las positivas con más razón que se van a cumplir con lujo de detalles. Entonces yo me río. Si Hashem fue tan exacto con lo negativo, ¿cómo va a ser de exacto con lo positivo? Y me estoy riendo. Al ver el zorro salir de ahí, se puso a reír. Esta es Rabbi Akiva, esta es la fuerza de la positividad. ¿Verdad, Shemit Baraj? Si nosotros logramos asumir los lentes verdes, los lentes rosas, hacia el marido, hacia los familiares, hacia los hijos, hacia la educación, hacia la vida, hacia la gente, hacia el mundo, hacia Dios, podemos cambiar todo. No nos vamos a estancar, vamos a estar avanzando constantemente. Siempre vamos a encontrar algo positivo para que podamos progresar. Y la persona que es pesimista siempre va a encontrar algo negativo para estancarse, para no avanzar. Tenemos que buscar el progreso. El progreso depende de este punto. ¿Qué lentes tienes puestos? Ese es el mensaje de la perashá de los espías y ese es el mensaje de la perashá de Korah. La persona que tiene buenos lentes tiene todas las perspectivas de triunfar en la vida.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.